Ser Podcast.
La verdad que lo va a tener difícil Luis de la Fuente para decidir y Joan García, porque está parando Alex Remiro, vamos.
De hecho, desde que se comenzó el debate, el foco está más en Remiro y se ve que es un porterazo.
Sí,
sé que puede cometer algún error, pero tiene una personalidad muy, muy grande y luego ha indicado los perfiles de la gente que va, que es importante, los que juegan y los que no juegan. Es un gran conversador.
Y tanto. Porque se iba al autobús, si no, le tenemos ahí un rato más.
Y encajador.
Sí,
encajador.
Totalmente.
Bueno,
totalmente.
Ha contestado con una naturalidad increíble, sin polémica y diciendo lo que piensa. Ojalá todo el mundo contestara cuando le haces una pregunta deportiva de la misma manera.
Ya hemos hablado alguna vez más con él y es un tipo que habla muy bien, que se moja siempre y que tiene, además de las manos para parar el balón, la cabeza también
distinto,
muy bien amueblada.
Es distinto.
Jordi, no has dicho nada del debate.
No, es que a mí me parece que esto es un bendito problema para Luis de la Fuente. El que ve todos los partidos, el que ve a todos los porteros es Luis de la Fuente y su staff.
¿Pero te parecería injusto que fuese Remiro y se quedase fuera Joan García?
No, a mí me parece que Joan García merece estar. A mí, en mi particular juicio, creo que merece estar. Pero insisto, daré por buena la decisión que tome Luis de la Fuente. Para mí no es un tema ni vital ni dramático. Confío plenamente en que el seleccionador, que conoce mucho y muy bien a los futbolistas, tomará la mejor decisión. Nadie se pega tiros a los pies.
Pues nada, veremos a ver qué decide Luis cuando toque. Pero ahí está.
Los tres que sabemos, yo creo que están un puntito por encima. Remiro es muy bueno, a mí me gusta, pero yo creo que están un punto por encima de Remiro, Raya, Unai Simón y Joan García, Eso por rendimiento creo yo que deberían ser los porteros. Pero ojo que hay un seleccionador que premia mucho.
Sí, el grupo, la grupo, continuidad, la cohesión, la trayectoria, los partidos que llevan. No va a ser fácil.
No es menor eso. De la Fuente no.
No va a ser fácil.
Luis de la Fuente nos dijo un día en el Larguero que su selección no es la selección de los mejores. Esto lo dijo, es literal. No es una selección de cromos, ni de los mejores. De los mejores, dijo él. Traigo a los que creo que me van a ayudar más en la idea que tengo en la cabeza. Bueno, me parece también un razonamiento interesante.
Totalmente. Pues nada, cerramos ahí en Vitoria, con Unai Cantero, con Lecuona, con Tornadijo y con Kevin Fernández. Y con ese.
Lo han hecho bien.
Y con ese Alex Remiro ahí en el micrófono del Larguero. Parando ese penalti decisivo. 12 y 17. Mañana veremos qué pasa en ese partido. Por cierto, Fullana, para terminar, ¿alguno de los nuevos? Bueno, veremos a ver. ¿Han entrenado? Veremos si alguno de los nuevos van a estar en el
Lugma, ¿no?
En el partido mañana. Parece que ha enseñado.
Sí, porque viene comentando, los dos días ha entrenado, uno parcialmente y el otro prácticamente entero, Ademola Lugman. Y además el Cholo ha dicho que le ha visto muy rápido en esas decisiones banda izquierda, que tiene energía y parece que Lugman podría ser titular mañana.
Sitio más natural, Bruno, ¿no? Que estuviese en la banda izquierda.
Sí, en Atalanta jugaban un sistema un poco distinto, era un 3-4-2-1 con una doble media punta por detrás del delantero centro, pero es verdad que el media punta ahí está bastante centrado, jugaba en una posición más de centro, aunque él en Nigeria, por ejemplo, ha jugado pegado a la banda en muchas ocasiones. Bueno, yo creo que su mejor posición es la del extremo por la izquierda y que donde más opciones tiene también de triunfar en el Atlético es ahí, porque al final Baena también es un media punta y Julián puede jugar de delantero centro. Y yo creo que la vía seguramente puede estar por ahí, ¿no? Con Baena o Julián disputándose la media punta o pasando Julián a ser delantero centro, Baena en la media punta y Lugman como extremo por la izquierda, sí.
Bueno, pues ese podría ser el equipo. De los tres, está claro
que
sí.
Saca mucho arriba el Atlético de Madrid. O sea, que ya esa imagen que vemos tan, tan rara de Julián y de Baena como dos futbolistas vulgares, eso hay que ir cambiándolo ya, porque hay calidad,
De los tres Fullanas, si debuta uno, será Lugman, ¿no?
Sí, sí, hacemos caso a las pruebas que ha hecho en estos días Diego Pablo Simeone y además hoy que es la definitiva porque ya tenía a Pablo Barrios que va a entrar directamente en el 11 una vez que se ha recuperado, estaba también en el entrenamiento ya Nico González, pero Lugman formando en la delantera con Julián, con Baena en banda izquierda acompañando a Coque, a Barrios y a Juliano y por detrás la defensa ya habitual, en este caso se quedaría Ruggeri para que juegue Janko en el lateral izquierdo con Musso que es el portero de la Copa, por tanto podríamos decir un poco el 11 de gala, pero si entra uno de los tres de inicio es Lugman y ya te digo, la duda es, hay momentos donde ha probado 4-3-3, 4-4-2 y en todas las veces ha sido con Lugman como segundo punta.
Hasta mañana, Fullana. Un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Santi Ortega. A las 9 de la noche ese partido, desde las 8 y media, en el Carrusel con Garrido. Hacemos una pausita muy rápida. Saludo por aquí a Antón Meana. Hola, Antón.
Presente, Carreño.
Ahora sí. Hola, Antón.
Presente, Carreño. Ahora. Buenas noches.
Y don Javier Herrera, que está por ahí también. Hola, Javi.
¿Qué tal? Ahí escuchando a Remiro atentamente.
Sí, señor. Sí, señora.
Atentamente.
Hay debate en la portería.
Hay que mojarse,
¿eh?
Hay que decir tres, ¿eh?
Claro, claro. Es que no vale. todos queremos
no vale
cuatro,
decir,
pero.
No, es que lo mereces.
No, se olvidan de ti.
Yo llevaría estos tres.
Mira, ha estado rápido reflejo. No, los que se olvidan, ¿no? Te habrás olvidado tú. Claro, que no os olvidéis de mí. No os olvidéis de mí.
Educado y directo, me gusta esa gente a mí.
Ahora nos habláis de lo que ha sido el entrenamiento del Madrid, que se podría definir como raro, atípico, diferente, Meana.
Sí.
Las 12 y 22, una hora menos en Canarias. Una vez analizadas las eliminatorias de Copa del Rey y la previa del Betis Atlético de mañana, hablamos del Real Madrid, que juega la Liga esta semana de descanso, nunca mejor dicho, porque no tenían Copa del Rey, y pensando en el partido del Valencia. ¿A qué hora han vuelto los de Arbeloa?
A las 12.
A las 12 han vuelto. ¿Han empezado a entrenar a las 12?
Entrenamiento a las 12.
¿No? ¿Es una hora poco habitual?
Sí, el Madrid suele entrenar a las 11.
A las 11, una hora más tarde.
Pero es un entrenamiento programado a las 12 porque habían tenido dos días libres y así los que no estaban en la ciudad tenían un poco más de margen para llegar al entrenamiento. Ha comenzado a las 12. Según han explicado, era un entrenamiento que eran casi más unas pruebas físicas, un inicio de pretemporada.
Nuestra imagen es casi una mini pretemporada por ahí, ¿no?
Es verdad que nos consta que había jugadores que estaban citados a otras horas.
Estamos viendo imágenes, ¿eh?, en el canal de YouTube del Larguero, con estas máscaras que les ponen a los jugadores, imágenes típicas de pretemporada, para ver un poco los sensores, ¿no?, de todos los parámetros físicos, de todo tipo de pruebas. Parece que son imágenes de la pretemporada, pero son de esta mañana.
A mí me parece un entrenamiento raro, porque estando en la puerta viendo cómo llegan los jugadores, el entrenamiento está convocado a las 12 y Rüdiger, que me imagino que era el turno de las 12, llegaba a las 12 menos 2. Vinicius, pasadas las 12 y 10, con la celeridad propia del que llega y parece que va a perder el tren, y que no ha habido una sesión de entrenamiento grupal en la que todos los jugadores hayan visto la cara después de 48 horas de descanso. Después de un partido malo contra el Rayo en el Bernabéu, por mucho que ganaran. Entonces, a mí me parece, por lo menos, digno de contar a los oyentes del Larguero, que uno entra a las 11:30, otro a las 12:02, otro a las 12:10, a la 1:10 sale Courtois, que ya ha terminado, a la 1:15 llega Carreras, a la 1:30 llega Dean Huijsen, a las 2 salen Vinicius y Bellingham, que entiendo que esto es un trabajo evidentemente profesional y que Antonio Pintus sabe de lo que va esto, pero a mí me sorprende que después de un mal partido y en un momento en el que la situación es muy delicada y donde la preocupación del club y del madridismo es enorme, que los jugadores hoy no tengan un entrenamiento de miércoles en el que desayunen juntos, en el que tengan una charla, en el que vean un vídeo, aunque sea corto, de cómo juega el Valencia y en el que compartan espacio de trabajo todos los de la plantilla, no que vayan por turnos como si esto fuera, no sé, una fábrica, y van por turnos y fichan unos y luego salen otros. Me ha sorprendido, la verdad.
Con esas máscaras RAE de hipoxia, creo que se llaman, que son las que miden todo el rendimiento y todos los parámetros de rendimiento de los jugadores, ¿no? Que son más propias de pretemporada que de febrero, ¿no?
Bueno, sí, simula que trabajas en altura. Esto es lo que tú hayas hecho estos dos días libres o tres. Si tú te has ido a las 6, pero has ido con una rutinita, has hecho un poquito de gimnasio, te has cuidado y has preparado el tema, pues no es lo mismo que si te has ido allá a las 6 y no has tocado una pesa. Es como todo. Yo creo que ahora esto ha cambiado y ya no solamente es que te pegan una paliza, que también, que viene bien, porque la imagen siempre, como dice Antón, es importante y edificante. Cuando palma, la libranza siempre es excesiva y parece todo parece mal y no les queda muy edificante, pero a mí siempre digo lo mismo, porque me lo dijo un preparador físico del Real Madrid hace muchos años: no solo los que juegan, sino los que no juegan, porque los que no juegan, encima de que no van a entrenar, tampoco juegan. Entonces se van desenganchando del grupo. Entonces el grupo, en vez de ser de 25, bueno, de 16, 17, que son los que normalmente juegan, pues se te queda en 11, porque el resto se van desenganchando. Tú suponte que eres un futbolista que no juegas habitualmente. Si luego tienes dos días libres o tres, pues es que ni juegas, ni entrenas. Entonces lo que hagas en tu casa, una rutina con tu entrenador personal o lo que tú te hagas, ¿no? Solo, evidentemente. Pues
lo que no sé, lo que es la pregunta que me hacían hoy, y digo, la verdad que no lo sé, no soy un experto. Pero ¿se puede cambiar mucho, se puede mejorar mucho la preparación física en pleno mes de febrero para lo que queda de temporada?
No puedes acumular, sí puedes mejorar. Si tú tienes una buena alimentación, un buen descanso y entrenas bien, pues vas a mejorar. Ahora, no vas a ser, no vas a conseguir en 15 o 20 días en el mes de febrero lo que no has conseguido en el mes de septiembre. Pero ya tampoco hay esas pretemporadas, Manu. Ya no existe
de
aquello
hecho,
de que
casi
te
nadie
ibas,
la hace, vamos.
No lo hace. Te vas a jugar a Estados gira, Unidos sí. o a Asia o es otra cosa. Buscas picos de forma.
Lo digo porque el Madrid insiste en que en ese punto hay mucho margen de mejora. Y en eso está trabajando Pintus. Entiendo que en el Madrid creen que sí que pueden sacar un rendimiento extra a los jugadores
en el apartado
físico. Ya en lo futbolístico ya veremos, pero en lo físico piensan que sí.
El Madrid piensa que la herencia de Xabi Alonso en el aspecto físico fue una ruina.
Sí, sí.
Así lo piensan. O sea, piensan que en el Madrid...
el equipo estaba físicamente muy cascado. Sí,
O sea, que le ha dejado el equipo asfixiado, muerto. El aspecto físico, eso es lo que piensa el club.
Pero me gustaría, Manu, que quede claro en mi crónica que yo soy redactor de la SER y no fiscalizo el trabajo de nadie. Pero ahí me llama la atención que después de 2 días libres, en el primer entrenamiento, los jugadores hayan estado, en total, desde que entran hasta que salen de la ciudad deportiva, 1.5-2 horas. Pues a mí me parece que la situación del equipo demanda otra cosa. Que tengan... Está muy bien lo físico, pero tendrá que haber una parte táctica del siguiente partido y de cómo quiere que juegue tu equipo. Hoy no lo han podido hacer. Trent Alexander-Arnold ha trabajado con el grupo cuando llegó, porque otra parte del grupo ya estaba en Valdebebas y otra parte del grupo llegó más tarde.
Yo creo que Arbeloa ya nos ha ido dejando claro en algunas ruedas de prensa que él a lo táctico no le da una prioridad máxima. En este punto, a lo mejor dentro de más tiempo sí, pero que ahora mismo era hacer grupo, de relajar un poco a los jugadores y el aspecto físico. Es de lo que ha hablado casi poniendo más el acento a Arbeloa.
Y motivacional.
Eso es mental, Romero, y físico. Sí.
Como Romero contó en El Larguero, que ese punto de la vuelta de Pintus fue la línea roja que no permitió Xavi que se atravesara, es evidente que el Madrid cree que en lo físico está la madre del cordero. Para mí lo de hoy, las imágenes que ofrece el Madrid son puro marketing. No digo que esté mal hecho, o sea, que pueda haber una base que yo desconozco, porque como tú decías antes, yo no le pego una bata a un bote, pero que evidentemente lo que hace el Madrid quiere escenificar. Es una campaña de marketing, llega uno, llega el otro, que quede muy claro que no es un entrenamiento, sino que es el día uno de la pretemporada. Y yo solo digo una cosa, me puedo equivocar. No sé si el Madrid se refiere a que hay demasiadas lesiones o a que se me entienda, que el fondo físico...
Las dos cosas.
Que el fondo físico no es
las dos cosas. En el Madrid piensan que ha habido demasiadas lesiones y que la preparación física no ha llegado al nivel que tenía que haber.
Bellingham se ha roto hoy, se rompió el otro día. No se rompe con Xabi Alonso, por poner un ejemplo. Y solo una cosa más. Que es que mi último recuerdo del Madrid y Xabi Alonso es apretando y mucho al Madrid en el tramo final, al Barça, en el tramo final del partido, con 2-3 oportunidades de gol. Y mi sensación es que en algunos partidos últimamente ha pedido la hora, y en ese partido, quiere decir que no sé, que habrá una base, pero lo de hoy me parece marketing.
Pero sí, yo estoy de acuerdo con Garrido.
Dale, Gallego.
No, quería decir que estoy muy de acuerdo con Garry en este publirreportaje, porque es un publirreportaje de día uno de pretemporada, el físico hay que cambiarlo y estamos trabajando desde ya en el tema. Hay un plano de las imágenes que han salido en el que están hablando Arbeloa y Pintus. Se mezclan las imágenes de los chicos con las máscaras, que parece la película El Eternauta esta, la serie argentina, y luego de pronto hay un primer plano en el que están Pintus y Arbeloa juntos, como los dos que están al frente del equipo, ¿no? Yo creo que han querido escenificar, vamos a trabajar esto y aquí empieza un nuevo Real Madrid.
A mí me parece...
Yo no tengo ni idea, perdona, Chazar, un segundo solo. No tengo ni idea. Yo no he visto ningún equipo europeo con estas máscaras, eso para empezar. Y luego el Madrid tendría que revisar cuántas y qué tipo de lesiones ha habido en el Madrid en los últimos 2 años. Porque recuerdo que el año pasado fue un año con muchísimas lesiones también, y el anterior también lo fue. El que gana la Champions en Madrid es un año en el que Courtois empieza con una lesión de cruzado. O sea, hay muchas lesiones muy importantes en esa temporada. Quiero decir que lo de las lesiones viene de lejos. Y si hay alguna relación también en que el equipo no esté top físicamente y el hecho de haber jugado un Mundial de Clubes con el equipo muerto a final de temporada pasada y lo que eso ha supuesto, porque muchos equipos que han jugado el Mundial de Clubes ahora mismo pues están bastante tiesos, y el Mundial de Clubes que fue tan aplaudido por la directiva del Real Madrid, pues igual está teniendo ahora consecuencias en el rendimiento.
Pero sí, que esto no va de unas máscaras espectaculares que se ponen hoy los futbolistas. Esto va de que coge la pelota Tchouaméni y se la echa a Camavinga. Ese es el problema del Real Madrid. Es el problema de calidad en una zona clave, ¿no? Y luego a mí me parece que el peligro precisamente es este que estamos viendo, que un gigante como el Madrid se quede parado, se quede entrenando allí en la Ciudad Deportiva. Los equipos grandes son de partidos, y ya está. Ese es su hábitat natural, ¿no? Ahora que nos quieren mostrar esta foto con unas máscaras y transmitir sacrificio, pues bueno, el que se lo crea, pues se lo creerá, ¿no? Pero creo que tiene poco significado, ¿eh?
Pero esto hay no que es decir un mantra. Que estas máscaras no son nuevas, ¿eh? Que ya llevamos con estas 4 o 5 años, ¿eh?
Pues muy bien.
En el Madrid,
pues
o sea
bien,
que... No, lo que quería
sí, alguna pretemporada más se han visto, es verdad.
Solo en el Madrid. Con Pintus ha sido habitual y lo ha hecho, y con eso no significa que, como dice Chazarri, vaya mejor a Camavinga o vaya a ser mejor Fran García o más tanto uno sea Lamine Yamal en el Real Madrid. Eso son cosas diferentes. Y o que le falte a un tío que coja el balón y diga vamos a jugar a esto, con Modric o con Kroos. Son cosas diferentes. Ahora, que lo de las máscaras ya existía, también es verdad.
Jordi, sí, pero no, que la noticia es que el Real Madrid, el club, cree que el problema es un tema físico y de lesiones. Esta es la noticia. Pero a mí me parece que esta cuestión de lo físico y de las lesiones es un mantra que se utiliza en casi todos los clubes, porque en el caso de Xavi y de Hansi Flick pasó tres cuartos de lo mismo. También se decía que Xavi dejó al equipo hecho unos zorros desde lo físico. Me parece que es un mantra para maquillar y para tapar las lagunas. Porque, por ejemplo, cuando escuchamos a nuestros analistas de cabecera, a los Alcorta, a los Álvaro Benito, nos hablan de que no hay una idea de juego, que no se ha mejorado 4 semanas después desde la llegada de... Y no me parece que pagan hincapié o que pongan en el foco en la cuestión física para explicar el mal rendimiento del Real Madrid, sinceramente. Por lo tanto, parece que es recurrir a un mantra que se suele utilizar en muchos y muchos clubes donde tu predecesor deja al equipo físicamente hecho unos zorros.
Veremos a ver si entre esta semana y la que viene, que no, repito, no tiene el Madrid Copa, porque la semana que viene, el viernes es el sorteo y la semana que viene empieza la ida de las semifinales, tampoco estará el Real Madrid. Entre esta semana y la que viene, esperan que aproveche un poco más Pintus y tal para trabajar con ellos desde el punto de vista físico. Veremos a ver si se nota algo en los próximos meses. Y a todo esto, mientras tanto, Endrick hinchándose a marcar goles. ¿Habéis visto el de hoy con el Olympique de Lyon?
Golazo.
¿Qué golazo mete otro más Endrick? En el partido de Copa ha ganado el Olympique de Lyon 2-0. El primero lo ha marcado en el minuto 80 el propio Endrick, que ha sido espectacular. Está por ahí Andrés Onrubia en Francia. Hola, Onrubia, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Victoria ante el Stade Lavalois 2-0. Vaya golazo que marca Endrick.
Sí, ha sido un gol tremendo. Yo creo que ha sido el mejor gol que ha marcado de los 5 que lleva ya en Francia. Estaba un partido muy complicado para el Lyon ante un rival que era de segunda, pero que estaba generando bastante. Y en el minuto 80 ha cogido la pelota, ha hecho un autopase y ha fusilado la red el brasileño, que ha tenido, bueno, pues un partido hoy complicado, pero lo ha solventado de manera brillante en el tramo final. Un Endrick que lleva 6 participaciones de gol en 5 partidos en Francia, 5 goles y una asistencia. Es el mejor debutante de la historia del Olympique de Lyon, también el jugador más joven de la historia del club en marcar un hat-trick, y luego también está siendo un fenómeno total porque el Lyon en las redes sociales, cada vídeo, cada publicación suya,
vamos.
Pues está generando récord de interacciones. Por cierto, después de ese golazo que ha marcado hoy ante el Laval, en zona mixta a Endrick le han preguntado por Benzema, y esto es lo que ha dicho el delantero brasileño.
Muy bueno para mí, porque es un gran jugador, un jugador increíble, en donde ha sido el mejor del mundo. Pero no, que cariño está nos luz delante de mí. Un gran jugador, espero que le pase bien a la Rilal. Y muy contento por estar aquí, por estar donde jugó Karim. Y ojalá pueda pasar muy bien su final de carrera o cuanto más pueda jugar.
Un Endrick que no quiere compararse con Benzema, que sueña con ir al Mundial y que sueña también con darle un título al Lyon, que lleva 14 años sin sumar títulos a sus vitrinas. Así que de momento el brasileño pues está brillando y arrasando en el fútbol francés.
A mí me parece que la competencia es durísima en el Real Madrid y está Mbappé, Vinicius, Rodrigo, pero que un jugador como Endrick no haya tenido más oportunidades, sabiendo que además cuando le daban 5 minutos lo aprovechaba, le daban 10 lo aprovechaba, o marcaba, o un remate, o un casi gol, y sin embargo pues ha tenido que salir, porque no, en este caso Xabi Alonso no lo ponía ni a calentar muchos partidos, que es buenísimo, Endrick.
Hombre, lo que,
ya sé que está luego... Gonzalo, ya sé que todos quieren. Esto es como lo de los porteros, ¿no? Al final tienes que decir tres, pero que Endrick se haya tenido que ir del Real Madrid porque no le daban ni cinco minutos.
Los ratitos que ha jugado, no se puede decir que haya estado mal. Y tiene gol, es lo que tú dices, o la roza o lo consigue. Ahora, es verdad que yo creo que el Madrid no tiene el problema del gol, o no lo ha tenido por lo menos hasta ahora, ¿no? Sí. La sensación es que en cualquier otro equipo, prácticamente, de Europa, pues se le hubiera dado más bola, ¿no? Hombre, igual, a ver, yo creo que a él le va a venir bien desde el punto de vista mundial, que yo creo que si sigue haciéndolo bien,
este ritmo, vamos.
Carleto lo va a llevar y luego el Madrid va a ver qué puede hacer con un jugador que costó mucha tela, que creo que fueron más 60, de cara al año que viene, pero desde luego este chico no va a parar de meter goles. Eso, y menos en Francia, seguro.
Este paso le hacía falta, ¿eh? Este paso lo tiene que dar. Tú no puedes llegar y ahora de repente, hombre, salvo que seas un mega crack, ¿no? Llegas al Madrid y ya toma la camiseta, porque además con lo que tiene el Madrid, ¿no? Tú tienes que demostrar que en un equipo de un buen nivel, de un nivel europeo bueno, ahí eres importante y eso te prepara para el próximo salto, ¿no? Que ya veremos si eres futuro del Real Madrid o no, ¿no? Pero, hombre, yo creo que ver a Endrick en el banquillo con una manta por lo alto, ¿eso para qué sirve, no? Eso es absurdo, ¿no? Ha hecho para mí lo ideal. Está jugando, está feliz y a marcar goles.
Es que no cabían todos. Es que en el área, el problema que había era que cuando Gonzalo tiró la puerta abajo, el club le dijo a Endrick que mejor era la cesión, él no quería irse. Como dice Manu, cada vez que salía, pues la rompía o hacía buenas jugadas y hacía buenos goles con el Madrid, pero jugaba muy poco. Y bueno, al final salió y yo creo que salió un mes antes de lo que debería haber salido, porque le habría dado tiempo a jugar algo de Copa y algún partido final de Liga, incluso la Supercopa, ese último de enero. Pero el futbolista es muy bueno y el Madrid siempre ha confiado en él, vamos.
Pues nada, nos tenemos que ir a Sevilla para que nos cuente Manuel Aguilar el caso Ramos, lo que ha dicho hoy Antonio Gordón, es que no hay dinero. Pero Iturralde, hoy se ha confirmado lo de Brais Méndez, los dos partidos.
Es que es lo mínimo. Con un balón parado, claro. Es lo mínimo.
Y también se ha comunicado la sanción a Víctor Horta, el director deportivo del Real Valladolid, que le han caído no dos partidos, sino seis.
Sí, aquí ya es más un poco ya por agarrar, ¿no?, al cuarto árbitro.
Sí.
Agarrar a la, entre comillas, a la autoridad, pues siempre te van a meter más partidos.
Pérez Hernández, que era el árbitro de ese Córdoba 3, Valladolid 1, y que reflejó en el acta lo que dijo Víctor Horta al final del partido, le dijo: con esta decisión estás jugando con el futuro de final, 30 familias, ¿no? Sí, pero luego lo que añadió es que le agarró del brazo cuando se iba por el túnel de vestuarios.
Lo de las protestas y las discusiones que pasan en un túnel de vestuarios, al final eso es fútbol y hay que contextualizarlo, estar nervioso, la situación y todo eso es contextualizar. Lo que pasa aquí que se penaliza, pues eso, que tú agarres a un cuarto árbitro, ¿no? Porque han bajado muchos directores técnicos a protestar decisiones arbitrales, pero se han quedado eso, en protestas y nada.
Víctor Horta, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bueno, mal, estoy mal porque estoy arrepentido de lo que pasó, me equivoqué, no me representa a mí, no representa al Real Valladolid, y el Real de él lo ha dicho, estaba a mil pulsaciones, porque pienso en el cuerpo técnico, en el entrenador, en Luis Tevenet, lo que trabaja, pienso en mis jugadores, que no estamos haciendo las cosas bien y tenemos muchos defectos, pero pues somos el equipo que más corre casi de la segunda división, pienso en los empleados, en el grupo de trabajo, pienso en los dueños que han venido a Valladolid, que han puesto un montón de pasta, que quieren hacer las cosas bien, y todo se me hace en una jugada que, bueno, para mí no es falta punible, ni hay ninguna de las situaciones de expulsión, porque el jugador van para llevar la portería, no tiene control de balón porque el balón está dividido. Luego en este fútbol moderno, cuando a veces interviene el VAR o no, que no haya habido una intervención del VAR de esa jugada, pues la verdad es que me dolió mucho. Leí muchos mensajes en el teléfono, me calenté, pero me equivoqué. Sí. Y quiero pedir perdón al trío arbitral y, como dice Iturralde, en especial a José Luis Aranda, el cuarto árbitro. No la agarré, le paré un poco porque quería hablar con él, pero la verdad que me equivoqué porque venía caliente de ver mensajes en el teléfono y no tenía que haber hecho nada y me equivoqué porque este no soy yo y no puedo representar a Real Valladolid de esa manera.
Pues Te honra lo que dices, Víctor Horta. Calentón lo tiene cualquiera. Sí, todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Ha caído seis partidos, pero evidentemente no recuerdo algo así a Víctor Horta ni en ninguno de los equipos en los que ha estado. Y en esa pérdida de nervios, en una situación difícil del Valladolid, cuando expulsan a Yuri y se quedan con uno menos, jugando contra el Córdoba. Por cierto, lo que dice de la expulsión. ¿Y tú?
Mira, lo estoy hablando con Esco, que me mandó un mensaje. Sí. Me dice: ¿has visto la jugada? Sí, he visto la jugada y puedo coincidir con Víctor porque es balón dividido. Hay un central, creo, que le va a hacer la cobertura al jugador. El balón no va hacia portería, sí, sino que sale horizontal, de banda hacia adentro, y yo creo que el otro central podría llegar. Yo en este tipo de jugadas siempre lo digo. Como es un tema de perspectiva, el árbitro se puede equivocar perfectamente en el campo porque tiene una perspectiva abajo diferente. En cambio, si le llegan a avisar del VAR, oye, ven, y tienes una imagen cenital, pues entonces le hubiese entrado la duda. Y ante la duda, no expulsas, amonestas.
Sí, sí.
Y luego, como colectivo arbitral, siempre contextualizas todo. Contextualizas lo que te he dicho, los nervios del profesional, pero lo que está haciendo hoy Víctor Horta es plausible, le honra a él, le honra como club.
Totalmente.
Y en este fútbol que estamos tan, entre comillas, violento, sobre todo en temas de
tan acelerado, verbal, tan acelerado, tanta velocidad y
que luego reflexiones y digas esto, yo creo que como colectivo arbitral esto es de agradecer. Y yo creo que a él le honra, y nada, y ya está. Y esto se olvida, ya está. Es fútbol.
¿Algo más, Víctor?
Nada más, a ganar al Castellón. Que
sí, por favor, ahí. Por favor. Viene un calendario chungo ahora, los próximos partidos.
Primero Castellón, que es lo que hay que estar centrados y dar más de nosotros. Que
chungo,
de los árbitros.
Chungo para los rivales, quería decir, para los que se van a enfrentar al Valladolid.
Gracias, Manu.
Un abrazo, Víctor Horta. Hasta luego. Hasta luego. Pues eso, todo el mundo se equivoca y todo el mundo tiene derecho a pedir disculpas, y las ha pedido disculpas sinceras porque él no, ni se representa, ni se ve, ni se reconoce, ni por supuesto pide perdón en su nombre y en el del Valladolid, gallego.
Que no va a recurrir a apelación, parece, ¿no?
No, no tiene pinta.
Pues a mí me parece, me parece que el arrepentimiento
debería
que
ha hecho cuenta,
deberías,
¿no?,
debería comportar una rebaja de la pena o una rebaja de la sanción. Me ha parecido un arrepentimiento sincero. Sí, entonces yo creo que me parecería razonable.
Jordi, el reconocimiento es sincero, está claro que es sincero, pero el arrepentimiento tiene que ser espontáneo, tiene que ser el momento, porque a los dos días ese arrepentimiento, que es sincero, puede venir influido por el gabinete jurídico para rebajar sanciones.
Bueno.
¿Cuándo es el arrepentimiento? Yo la hago y, ostras, me he equivocado. Perdón.
Yeah.
Después de dos o tres horas, viene influido por el gabinete jurídico.
Bueno, pues sepas que en el resto de justicias que se imparten...
¿Qué significa
que
esté seis partidos? ¿Que esté seis partidos sancionados? ¿Qué significa para Víctor Horta?
Nada, que no pueda acudir al estadio.
Sí, es una sanción económica, una multa al Valladolid y un poco un castigo ejemplar. Exactamente. Y bueno, evidentemente no va a influir en las alineaciones del equipo.
No es el lateral izquierdo del equipo.
Claro, exactamente. No lo va a poner en alineación.
Que se meta en un despacho del José Zorrilla, vea su partido y se vaya a su casa y ya está. Y no pasa nada, ¿no? Nadie lo va a notar. No,
otra cosa, en esos seis
son dos por las protestas y cuatro por producirse de manera violenta, leve, dice el acta.
Un poco como
¿y la protesta en qué consistió?
Una protesta, pues protestarle a los.
Con estas
árbitro.
Decisiones estás jugando con el futuro de 30 familias.
¿Y esto es una protesta que es sancionable?
Las protestas son del que recibe y como ni tú ni yo sabemos el tono, no sabemos si es
pero
una...
Visto,
no, sabemos, no, pero no sabemos
no,
si
pero
es
lo
una...
Hemos visto escrito.
Claro, pero en el escrito no está en el tono.
Y el juez tampoco ha visto el tono.
Sí, pero como el árbitro lo considera una expulsión, entonces ya el juez le da la razón al árbitro. Le considera una expulsión y no una desconsideración.
Por cierto, si algún árbitro quisiera entrar también a arrepentirse, pues por ejemplo, de haber sacado la roja a Brais Méndez y pedir disculpas públicamente, también tiene los micrófonos del árbitro.
No, porque el CTA...
También tiene los micrófonos del árbitro. Porque
no
han ratificado. Es verdad.
Ni espontáneo ni posterior.
Pero si quisiese entrar algún árbitro a pedir disculpas, que también las aceptamos. Oye, me equivoqué y no era roja lo de Brais Méndez. La cagué y le han metido dos partidos por mi culpa. Aquí tienen los micrófonos del larguero 24 horas al día.
El Larguero, con Manu Carreño.
Y con Dani Garrido, Iturralde González, Jesús Gallego, Jordi Martí, Bruno Alemán, Miguel Ángel Chazarri, en este miércoles de Copa, con la clasificación de la Real Sociedad del Athletic de Bilbao, con el debate de la portería que se vuelve a abrir, porque parecía que lo de Joan García estaba hecho, hechísimo, y que Remiro no, pero ojo que con lo que está parando Remiro y con algún fallito de Joan García, vamos a ver qué decide Luis de la Fuente. Mañana le dedicaremos un rato a ese asunto en el Sanedrín. de mañana jueves. Pero antes de irnos a San Francisco con los Yarders, que están por ahí, creo que ahora mismo liándola por las calles de San Francisco, nos faltaba una conexión con Sevilla. Manolo Aguilar, hola.
Hola Manu, ¿qué tal?
Pues buenas ha noches. Durado el debate Ramos 48 horas, ¿no? Más o menos.
Sí, aproximadamente. Lo ha habido, ¿sí? A pesar, ¿sí?, de que ahora van a escuchar a Antonio Cordón. Sí, claro que lo ha habido dentro del club, porque además Sergio Ramos había ofrecido y era una oferta muy tentadora para un equipo que tiene tantos problemas en defensa. La versión oficial la van a escuchar enseguida, la voz del, ¿sí?, director deportivo Antonio Cordón.
La oficial, además, la oficial, ¿no?
La oficial no, sí, es incierta, sí, sí, tiene, sí, un problema de límite salarial de Sevilla, pero, sí, si hubiesen querido todos, posiblemente se hubiese buscado una solución y ahí no se ha encontrado. Y la versión no oficial, que la hemos venido comentando, es lo que considera una clara incompatibilidad o incomodidad de tener a Sergio Ramos, que puede ser jefe allí dentro, con un equipo que además está hecho ya de gente joven, con un entrenador que dicen que está el grupo con él. Esa es la otra parte, lo han valorado de esa forma. Pero vamos a escuchar a Antonio Cordón.
Nos hemos gastado todo. Es decir, no tenemos absolutamente más dinero para poder inscribir absolutamente nadie, a pesar de que tengamos una ficha libre.
¿Usted puede asegurar al 100% que Sergio Ramos no se va a poner la camiseta del Sevilla de aquí a final de temporada?
Yo creo, vamos a ver, es que para mí no es un tema, no es un tema recurrente, es decir, no está esta posibilidad porque no hay economía para ello. Entonces, como no está esa posibilidad, no me lo planteo. Es como ir a comprar un coche sin dinero.
Es un problema.
Le quedaba algo.
Sí, le quedaba algo.
Le quedaba algo, le quedaba una pequeña parte, decía, pero que era muy poco para el contrato de un jugador. Pero sí se puede asegurar que ha habido conversaciones directas entre casi todos los protagonistas de esta historia.
Es un problema decir esto, porque si mañana sale Ramos y dice: tranquilos, juego gratis.
Ya, pero eso.
Es que pero creo que no se puede, creo, jugar.
Si no, eso quiero decir, si no me corrige Jordi.
No se puede. Tienes que tener el salario mínimo.
Mil euros. No, juego por mil euros.
El mínimo lleva, creo que 300.000. Es como, sí, un árbitro.
Vale. Sí, no, y además, vale, además otra cosa.
Y lo que cobre lo voy a donar a la Fundación del Sevilla. Vale.
Eso es. Para inscribirlo, Jordi, no te lo permiten.
No, la Liga considera una trampa que tú puedas inscribir, claro, a Messi por 1.000 euros y te computan lo que realmente entienden ellos que es la tarifa,
vale,
de
mercado. 190.000 euros anuales.
Vale, pues coge Ramos y dice: venga, lo que me das yo lo doy a la… O sea, que quiero decir que me refiero a que lo que decía Manolo Aguilar Chazarri, que seguramente no sea solo el tema económico, ¿no?
Hombre, a ver, hay una incompatibilidad clara, ¿no? Pues evidentemente, ¿no? El que puede ser dueño en el césped, ¿no? Y ahora Matías Almeida lo manda a presionar arriba, ¿no?
Claro.
Eso creo que
¿cómo se comulga?
Eso creo yo que con Sergio Ramos sería quizás, vamos, lo de menos porque es el mejor, ¿no? Estoy convencido que es el mejor porque el nivel defensivo del Sevilla es pobrísimo, ¿no? Pero claro que genera una incompatibilidad, ¿no? Yo no lo veo. Hoy las placas lo ha explicado Cordón y a mí me parece que esto ya
debate cerrado,
cierra la puerta, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, hombre, que si llega el Girona el sábado le gana al Sevilla, se pone muy nervioso, ¿se puede activar esto? Pues verá, la puerta al 100% pues no la cierro, pero vamos, mira, yo creo que ya que, con lo que ha dicho Cordón, me parece que es una historia que creo que va a llegar a su final, ¿no?
Pues nada,
yo sigo a Sergio Ramos en Instagram, sí,
ha puesto un vídeo hoy machacándose ahí.
Bueno, el vídeo de hoy está para ir a la selección, no al Sevilla, a la selección.
Sí. No, es que fuera
para arriba,
es que,
para abajo.
Es verdad que físicamente está, vamos, se cuida y está a tope, pero claro, o sea, estamos viendo, ¿no? Estamos viendo y se puede escuchar, vamos a oírlo.
El cuello se tiene. Y el cuello se tiene o no se tiene, pero también se trabaja.
Está con una goma puesta alrededor de la cabeza y haciendo ejercicios para fortalecer el cuello y para fortalecer el…
No, y en la hierba con balón, en arena, bueno, en rampa… Es que es una cosa que te cansa solo verlo.
Sí. Oye, ¿y sin máscara alguna?
Y sin máscara, ¿eh? ¿Qué te parece, Jordi? Sin ningún tipo de máscara.
Solo le falta salir con una camiseta del Sevilla en un vídeo de estos y ya se desata la euforia.
Ahí está, el vídeo que estáis viendo en el canal de YouTube del Larguero, de un Sergio Ramos que de momento le ha cerrado la puerta a Antonio Cordón. No hay dinero, Iturralde.
Bueno, pues eso es lo que así está en el Sevilla, así está el 90% de los clubs.
Así está todo,
dicho, 195.000
lo mínimo.
Sí, brutos anuales, es lo mínimo en primera división.
Pues nada.
100.000 media temporada.
Eso es.
La pregunta es desde fuera, ¿Sergio Ramos tiene seguimiento dentro de lo que es la afición del sevillista?
Ahora mismo con una defensa que encaja 37 goles, que va camino de 63 y que se puede ir el Sevilla a segunda, hay muchas personas que no entienden cómo por esa cantidad no han intentado fichar a Sergio Ramos. Ahora mismo, sin duda.
Hay gente que no, que todavía está con la historia esta eterna de Ramos y bueno, y todo lo que ha pasado, ¿no? Que sí, está ya, pues sí, hay gente que todavía pues no le perdona, ¿no? Para que se entienda. Pero claro, es que la situación es peligrosísima, es que la situación es límite, ¿no? Y estamos viendo todo el nivel defensivo, así que ya la gente dice, oye, que venga Ramos, pero vamos, ahora mismo, totalmente, si es posible, ¿no? También hay otra opción, que eso sí lo han hecho muchos clubes, los consejeros, que pongan un aval, que eso después se puede retirar cuando tú generas beneficio y claro, amplías el límite salarial, ¿no? Yeah. Pero los consejeros del Sevilla están ahí resguardaditos y esa vía tampoco se ha agotado, ¿no?
Bueno, pues nada.
Hombre, entre otras cosas porque el aval, si luego no consigues ese dinero, te lo ejecutan.
Evidentemente.
La 1:04 de la mañana, las 4 de la tarde menos 4 minutos en San Francisco.
Ostras.
Sonido e imagen en directo de José Antonio Ponsetti and Company, todos los Yarders, Iker Sagasti, Javi Gómez, Paula Páramo y Luis Jones, que no sé por dónde andáis. Hola, Ponsetti, no os veo.
En un tranvía.
Veo el tranvía, el tranvía. Hola.
Bienvenidos a las calles de San Francisco. Aquí estamos en el famoso Cable Cup, yendo hacia Fisherman Wharf. Nos hemos metido. Tenemos la suerte de que hay un señor de El Salvador que lleva media vida aquí en Estados Unidos, que es el que conduce esto y que nos ha dejado y nos permite hacer este directo a estas horas.
Este de atrás te está mirando mal, ¿eh?
Sí.
Ese es él. No, él es el héroe.
Vale, menos mal.
No digáis lo de Viva Honduras.
Ojo ahí enfrente.
Oye, ¿qué tal? Ahí,
mira.
¿Va solo el vagón para vosotros?
No. Vamos yendo de gente, no sé si.
Ahora se ve. Muy bien. ¿Qué tal? Buena temperatura, os veo muy relajaditos, sí, buen tiempo, cuidado, ¿no?
Sí. Hoy ha salido el sol.
Se está a gusto en San Francisco. Sí.
¿Quién se baja ahora de los cinco?
Yo nadie. No, porque me mato. Ahora mismo voy con tengo un brazo por detrás de Ricard Arias. Ostras. Para que no se nos caiga.
Mira, Ricard, mira.
Ahí está Ricard.
Línea de vida para Ricard.
Canal de YouTube del Larguero, el equipo de las 100 yardas, que nos va a contar la Super Bowl la noche de este domingo al lunes en un tren de San Francisco, en un tranvía.
Es una pena que la final de la Super Bowl no dure 8 meses y se queden allí, ¿eh?
Sí.
Estamos tentados, ¿sí?
A ver, ¿y tú qué? Aquí, ¿eh? ¿A dónde decís que ibais? ¿A dónde os dirigís? ¿A qué parte?
Al puerto, a Fisherman Wharf.
Ah, muy bien.
Porque el plan ya sería, a lo mejor, si tenemos suerte, pillar un barco e ir a Alcatraz, que ahí es donde yo les voy a dejar a todos.
Ahí.
Mételes ahí.
Si me dais
un minuto, pero mientras seguís en el tranvía, tiramos unas cuñitas y me contáis qué se cuece hoy con respecto a la Super Bowl.
Ahora mismo te lo contamos.
¿Vais a comer o habéis comido ya?
No, ahora comeremos.
Ahora vale. Es que esa zona está muy bien para comer.
Estaba viendo las calles llenas, de la Super Bowl.
Sí.
Pero, ¿no creéis que nuestros enviados especiales se han desplazado con poca antelación al evento?
Sí, han ido pocos y muy tarde. Sí.
Muy tarde, muy precipitado todo.
Yo estoy con Jordi, hay que mandarles 3 meses antes.
A ver, Jordi, que que te veo,
¡Hombre, Luis Jones!
¿Qué pasa?
Bien, hombre, muy contento de saludarte, de verte tan feliz y de escuchar que os metéis unos huevos revueltos y bacon a las 5 de la madrugada. Todo esto me...
Veo que nos sigues.
Hombre, claro que sí, me gusta mucho, es mi sección favorita.
Por cierto, si alguien quiere seguir la fiesta de la Super Bowl, como cada año aquí en el estudio de Gran Vía 32, pues ya sabéis que tenéis que entrar en la web del Larguero, de Carrusel Deportivo.
Web de la cadena SER, de la cadena Carrusel SER, Deportivo.
Y para acá todo el mundo a vivir la fiesta de la Super Bowl, que
domingo
va a ser
por
una noche
Super Bowl.
Es impresionante.
Es que ese día es una fiesta.
¿Es una fiesta?
Yo no entiendo nada de NFL, pero es que ese día no me lo pierdo, es una fiesta.
No hace falta,
¿eh?
Les escuchas a ellos. Ya,
yo les escucho y aprendo.
Fiesta la que van a montar estos en San Francisco. Dadme 2 minutos. Ponse, que voy con vosotros, venga.
Muy bien.
A ver si descarrila eso.
Imagen en directo del tranvía de los Yarders por San Francisco. Mañana más Carrusel, Garrido.
Un abrazo.
Mañana a las 8:30 con la previa de ese Betis Atlético. Adiós,
Iturralde.
Hasta mañana. Adiós, Bruno. Hasta mañana, Chazarri.
Adiós,
Jordi.
Abrazo.
Hasta luego, Gallego. Vaya pájaros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.